las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Esto es Hablemos de Ciencia a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Como cada martes les acompañamos en conversaciones que tienen que ver con el devenir de nuestro planeta. El agradecimiento a quienes nos sintonizan y por supuesto al coordinador de este programa, el doctor Gustavo Adolfo Vallejo, a quien aprovecho para saludar. Doctor Gustavo, muy buenos días y bienvenido nuevamente a otra edición de Hablemos de Ciencia.
Muy buenos días a Simón González. Buenos días, Alejandra Caviedes. Buenos días, Saray Moreno. Hoy nuevamente estamos en este programa Hablemos de Ciencia, con un tema muy importante que tiene que ver precisamente con la sísmica que se presenta actualmente. Y tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Germán Andrés Prieto Gómez, a quien le damos un saludo y un agradecimiento por haber aceptado esta entrevista, que es de mucho interés para la región, para el país y para el mundo entero. Buenos días, doctor Germán Andrés Prieto.
Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación.
Aprovecho también para saludar a mi compañera Saray Moreno, que nos acompaña aquí en la radio de la UT. Y bueno, Saray, contémosles a la audiencia de qué va el programa del día de hoy.
Claro que sí, Simón. Hoy tenemos un programa dedicado a la actividad sísmica actual con un tema o una pregunta acerca de si esta misma es usual o inusual. Yo le quiero contar que los medios de comunicación muestran que el pasado 24 de junio dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron a Venezuela con apenas unos segundos de diferencia. A finales de julio, un terremoto de magnitud 7.1 golpeó el sur de Japón. El 10 de agosto, otro de magnitud 7.4 se registró en Colombia. El 15 de agosto, un sismo de magnitud 7.7 sacudió la isla de Flores en Indonesia. Ese mismo día, la tierra volvió a temblar, esta vez en Granada, España, aunque por un terremoto de magnitud 4.8 muy inferior a la de los anteriores. Esto significa que en solo 52 días se presentaron 6 terremotos en diferentes partes del planeta. Los expertos saben que en el mundo actualmente se producen en promedio alrededor de 16 terremotos de magnitud 7 o superior cada año, aproximadamente uno cada 3 semanas. Sin embargo, muchos pasan desapercibidos porque ocurren bajo el océano, a gran profundidad o lejos de zonas habitadas y no causan daños. Todo lo anterior muestra que los terremotos son eventos naturales frecuentes como producto del movimiento de las placas tectónicas. Por lo anterior, hoy, en esta entrevista número 127 del programa Hablemos de Ciencia, tenemos como invitado especial, como lo decía hace un momento el doctor Vallejo, al doctor Germán Andrés Prieto Gómez, con quien dialogaremos sobre este importante tema. Y ahora sí, para dar continuación a este programa, doctor Vallejo, tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias, Saray. Pero antes de iniciar, quisiéramos que la audiencia conozca realmente todas las características académicas de nuestro invitado.
Muy bien, le contamos a la audiencia que el doctor Germán Andrés Prieto Gómez es profesor asociado en el Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su doctorado en la institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California de San Diego, investigando sobre las propiedades de los terremotos utilizando procesamiento de señales en algunos de los conjuntos de datos más grandes de la época. Fue becario postdoctoral Thompson en la Universidad de Stanford, trabajando con tomografía sísmica y predicciones de movimientos sísmicos utilizando el campo sísmico ambiental. En sus investigaciones utiliza los registros sísmicos para comprender la fuente de los terremotos, el interior de la Tierra y cómo ambos afectan los movimientos sísmicos que sentimos en la superficie terrestre. Sus investigaciones también se centran en comprender la física de los terremotos, cómo y por qué ocurren, cómo se desarrollan hasta convertirse en procesos destructivos de gran magnitud y qué se puede esperar de los movimientos en el suelo en la superficie terrestre. fue docente del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, de la Universidad de los Andes en Bogotá, y actualmente es docente en la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente se posesionó como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es la hoja de vida de nuestro invitado, el doctor Germán Andrés Prieto Gómez.
Muy bien, vamos a iniciar esta interesante conversación con el doctor Germán Andrés Prieto Gómez. Yo quisiera preguntarle, doctor, y seguramente la audiencia, profesores, estudiantes y todos los oyentes del Tolima y de Colombia, quieren saber por qué hay terremotos en el planeta, doctor.
Claro que sí. Nuestro planeta es un planeta que es dinámico. La parte interior de la Tierra está muy caliente, el núcleo de la Tierra está muy caliente, y ese calor está intentando salir hacia el exterior, hacia el espacio. Y en ese transporte del calor, lo que se está haciendo es transportando la energía, y al transportar la energía se está generando un movimiento de las rocas al interior del planeta. Es como si el planeta fuera un huevo, y la parte interna del huevo, la clara y la yema, son blandas o relativamente blandas, se pueden mover, y la parte externa es rígida. Nosotros, donde estamos parados, aquí donde nos paramos, nosotros lo llamamos la litosfera. Es una parte, la parte rígida, dura, frágil de la Tierra, y esa se rompe. Está partida en pedazos, es como si la cáscara del huevo se hubiera caído el huevo y queda en pedazos como un rompecabezas, y ese rompecabezas está ajustado, pero cada parte del rompecabezas se está moviendo con respecto a las otras. Entonces, en ese límite entre las dos piezas del rompecabezas, las placas, nosotros le llamamos placas tectónicas, se mueven, y ese movimiento hace que ahí, en ese límite entre las placas, la fricción al principio evita el movimiento entre las placas, pero después de cierto tiempo esa energía tiene que ser liberada en algún momento, y muchas veces es liberada a través de terremotos. Entonces, en el planeta Tierra tenemos unas placas tectónicas que son la parte más externa, se mueven unas con respecto a las otras. Ese movimiento hace que en los límites entre placas se concentre la deformación y se concentren los terremotos. Y estos ocurren de vez en cuando, porque esa acumulación de energía no es constante. Muchas veces utilizamos una analogía, y es que uno tiene, por ejemplo, un ladrillo, está encima de una mesa y lo vamos a jalar con una cuerda. Al principio, cuando empezamos a jalar, miren que nosotros lo podemos jalar con una velocidad constante. Al principio la cuerda se empieza a estirar y estirar, y el ladrillo se queda quieto. Pero cuando ya la cuerda se estira lo suficiente, la cuerda se tensiona, y en algún momento el ladrillo se va a empezar a mover, pero normalmente no se mueve constantemente o a una velocidad constante, sino que se queda quieto por la fricción, y cuando ya la cuerda se estira lo suficiente, pega un salto y genera un deslizamiento del ladrillo sobre la mesa, y vuelve y se frena, y vuelve y empieza el proceso. Entonces, ese proceso cíclico de jalar y mover el ladrillo es algo similar a lo que ocurre entre las placas tectónicas, donde las placas tectónicas en su límite están bajo fricción, no se mueven por un buen tiempo, y de repente se mueven liberando esa energía. Nosotros la llamamos energía elástica, es liberada a través de terremotos. Entonces, ese es nuestro planeta, es dinámico, y si ustedes miran la sismicidad global, los terremotos no ocurren en cualquier parte, están en su gran mayoría, el 95%, 98% de los terremotos están asociados a los límites entre las placas tectónicas.
Doctor Germán Andrés, saludándolo nuevamente, buenos días. Y usted ya nos ha dado de forma muy didáctica información acerca de esa acumulación de energía, que es a la final la que termina por producir estos fenómenos naturales que conocemos como terremotos. Y quisiera saber que usted pudiera, por favor, un poco también contarnos, más allá de esa liberación de energía, cómo funcionan los terremotos, qué sucede después de que esa energía se libera, cómo llegan a la Tierra.
Bueno, digamos que el contacto entre esas dos placas, o entre dos lados de una falla, hay una fricción que es muy alto. Entonces está quieto el contacto. Y cuando se rompe es como si uno cogiera un vidrio, el vidrio de una ventana, y le pega con una pelota de fútbol o de béisbol. Y el vidrio se rompe, ¿cierto? Se rompe pues, en muchos pedazos. Aquí lo que pasa es algo similar. Las rocas están todas unidas, en contacto, en fricción, y de repente se rompen, se crea una fractura entre un lado y el otro de la falla, y un lado de la falla se mueve con respecto al otro, pero se mueve repentinamente. Entonces hay un sonido, en el caso del vidrio lo que tenemos es un sonido, suena fans, y sale sonido hacia todas las direcciones. En la Tierra lo que sucede es que en el momento en que se rompe, se libera la energía y se libera en forma de ondas. Estas son ondas sísmicas que se propagan en el interior de la Tierra. Así como el sonido se propaga en el aire, en la atmósfera, y se va propagando a una velocidad, ¿no?, normalmente de 300, 350 metros por segundo, las ondas sísmicas también, al romperse la falla, manda esa energía en forma de ondas sísmicas, y esas ondas sísmicas se van propagando en el interior de la Tierra a una velocidad. La velocidad depende del tipo de roca, de muchos parámetros. En general va bastante rápido, pero cuando entonces se va propagando en el interior de la Tierra y llega eventualmente a la superficie. Ese es el momento en el que nosotros sentimos que la superficie de la Tierra se mueve, nuestros edificios se mueven, y pues puede generar daños sustanciales y pérdida de vidas humanas, como vimos en los últimos terremotos de Venezuela y de Colombia.
9:12, doctor Germán. También queremos que nos cuente y que le cuente a la audiencia sobre la siguiente pregunta, sobre el siguiente cuestionamiento, y tiene que ver con dónde podemos esperar los terremotos en nuestro planeta y específicamente en nuestro país. Si bien uno escucha el término de falla geológica, ¿qué relación puede tener esto directamente con los sitios donde podemos esperar que ocurran los sismos o terremotos?
Ese planeta nuestro, que es como un huevo, la cáscara está partida en diferentes pedacitos de rompecabezas, y los terremotos se concentran en los límites entre dos pedazos de rompecabezas. Nosotros lo llamamos en el límite entre dos placas tectónicas. Ahí es donde se concentra la mayoría de terremotos. Colombia está en la interacción entre tres placas tectónicas. Una al norte, que es la placa Caribe, que cubre buena parte del mar Caribe. Una al oeste, que es la placa Nazca, que está en el mar, en el Pacífico. Y nosotros estamos hoy en día parados sobre la placa suramericana. Esas tres placas tectónicas se están moviendo, y básicamente los límites entre ellas están en nuestro territorio, y por eso somos un país sísmicamente activo, al igual que Venezuela, al igual que Japón, Chile, Perú, Costa Rica. La mayoría de estos terremotos, o los terremotos que hay a nivel mundial, están asociados a esos límites de placa. Y si uno no los puedo mostrar aquí en radio, pues, pero uno puede ver cómo la sismicidad delimita las placas tectónicas, básicamente. Entonces, como Colombia está en ese límite entre placa Caribe y placa suramericana, y también en el límite entre placa Nazca en el Pacífico y la suramericana, pues nosotros somos un país sísmicamente activo. Y pues tenemos este terremoto que ocurrió hace poco, hace ya 15 días, pero hemos tenido grandes terremotos en Tumaco en 1906, 8.8, en 1979 también en Tumaco, 8.1. Tenemos varios terremotos en el Piemonte Llanero, varios terremotos cerca de Armenia, Pereira, pues en la región donde ocurrió el terremoto recientemente. Entonces, somos un país que es un país sísmico, y yo creo que buena parte de lo que me gustaría transmitir es que estemos conscientes que es un país sísmicamente activo, que no podemos predecir cuándo ocurren los terremotos, y lo que tenemos es que estar preparados y mejorar nuestra preparación, nuestra infraestructura, para que salve vidas.
Doctor, yo quisiera hacerle también ahí una pregunta, y es que una de las conversaciones recientes que hemos estado escuchando, sobre todo en la ciudadanía de Ibagué, tiene que ver con una cuestión comparativa que están haciendo las personas entre placas tectónicas y entre fallas tectónicas. Y es que, por ejemplo, tenemos conocimiento que la principal falla tectónica que atraviesa el casco urbano de Ibagué es conocida como la falla de Ibagué. Y se han escuchado comentarios de que la gente tiene miedo por el nivel de fallas que se manejan en la ciudad, como por decir que ahí se van a presentar terremotos y que ahí de pronto cuando se presente un terremoto pues va a ser mucho más peligroso. Y yo quisiera aprovechar su presencia en este programa Hablemos de Ciencia como para poder también conocer, ¿es cierto que en los lugares o las fallas inciden en que en caso de haber un terremoto sea mucha mayor la gravedad frente a esta situación? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan no cierto es? ¿Y cómo podríamos de pronto nosotros compartir a la audiencia una información pues que brinde tranquilidad, pero también que brinde la posibilidad de estar preparados ante un eventual suceso como un terremoto?
Claro que sí. Es bien importante esa pregunta porque muchas veces, no sé si ustedes van manejando en carretera en cualquier parte del país, de hecho, hay veces dice, cuidado, zona de falla geológica, ¿cierto? Y pues esto no significa que esa sea una falla geológica en términos de una falla activa que pueda generar un terremoto. Muy seguramente esas son fallas que tienen que ver con movimientos en masa, deslizamientos o inestabilidad del terreno que pueden afectar la carretera por donde uno va manejando. Pero, claro, Colombia, por su historia geológica de millones de años, tiene muchas fallas geológicas. Algunas de ellas no necesariamente son activas, son fallas geológicas que ocurrieron o que fueron activas hace mucho tiempo y que se pueden ver, digamos, cuando uno hace trabajo de campo y ve que esa falla se movió muchos metros por muchos millones de años, pero que de pronto hoy no están activas. Sin embargo, como nuestro país es un país sísmicamente activo, está en esos límites de placa. Los límites de placa uno los puede pensar como una línea, pero en realidad no son una línea así puntual, perfecta, sino que es una zona, es una región donde está la deformación entre esas dos placas tectónicas. Entonces Colombia no solamente tiene el contacto, o más bien, tiene el límite entre dos placas, pero la zona donde está la deformación, donde hay fallas, a lo largo de las cuales puede haber terremotos, pues cubre una buena parte de la región andina de nuestro país. Entonces sí, es cierto que Colombia tiene una buena cantidad de fallas que son activas actualmente, que pueden tener algunos terremotos. Ahora, ¿de qué depende el efecto que pueda, o los daños que nos pueda causar el terremoto? Hay varios factores ahí. El primero es que debe ocurrir un terremoto en alguna parte para que pueda generarse esa liberación de energía. Y el efecto número uno, pues es qué tan lejos estoy de esa falla. Entonces, si la falla está muy cerca de una ciudad o está cerca de algún lugar, pues las ondas sísmicas tienen que viajar un poquito menos y pierden menos energía y pues su efecto va a ser mayor. Entonces este terremoto que sentimos hace 15 días causó daños muy importantes en Cali, Armenia, Pereira, Manizales, pero digamos yo estaba en trabajo de campo con estudiantes en Duitama y se sintió, pero no causó daños. Ese es un factor de distancia que ya lo hace, a pesar de que el terremoto es el mismo, terremoto 7.4, no causó daños en Duitama, y sí causó daños en Cali, Armenia, Pereira, Manizales, pues por el factor distancia. Entonces, el estar cerca de una falla que tenga un terremoto, efectivamente es un factor importante. Los otros factores son importantes son dónde está construido la infraestructura. Donde nosotros construimos no necesariamente tiene el mismo comportamiento. Hay unos materiales, una roca, es cuando es una roca rígida, dura, su comportamiento es diferente a si uno está en un valle, en una cuenca de un río o un lago, un lago antiguo, ese material se comporta más como una gelatina. Entonces, la vibración, a pesar de que el terremoto es el mismo y la distancia es la misma, el tipo de material donde está construido es diferente y su comportamiento va a ser diferente. Por eso en muchas ciudades del país se han hecho trabajos de microzonificación sísmica, y ahí la idea es entender o saber, previo a que haya un terremoto, qué tipo de material hay en el subsuelo donde vamos a construir, para así construir adecuadamente para ese terreno donde estamos construyendo.
Doctor Germán, como por ejemplo el caso del Pacífico colombiano, que se menciona que su suelo es más arcilloso que el que se encuentra en la región andina, por dar un ejemplo.
Yo, pues más bien, yo creo que un mejor ejemplo podría ser, no sé, la audiencia, si conoce o no conoce, pues voy mucho a Ibagué, pero no lo conozco lo suficientemente bien. Pero, por ejemplo, Bogotá tiene las montañas del este de la ciudad, del oriente de la ciudad, son digamos, roca muy, muy fuerte, muy, muy rígida, y ahí las construcciones pues están en un material diferente que si uno hace el aeropuerto, que es una zona plana de un antiguo lago, y ese comportamiento va a ser muy diferente entre uno y otro zona. Entonces la forma como debemos construir, responder al tipo de terreno donde estamos construyendo es fundamental. Entonces no sé si necesariamente el Pacífico versus la zona andina hace una gran diferencia, porque muchas ciudades en las zonas andinas están construidas en las zonas planas, en los valles. Bogotá, Cali está construido en algunas partes sobre material de depósito de ríos. Entonces ese tipo de diferencias, que son de pequeña escala, son de diferencias entre un kilómetro y otro de una ciudad, puede estar construido sobre material distinto. Eso es parte importante que uno tiene que estudiar para así construir de acuerdo al material donde está construyendo. Y eso hace parte de lo que el país ha hecho un fuerte trabajo en eso. Muchas ciudades tienen mapas de microzonificación sísmica, y las normas sísmico-resistentes tratan de poner reglas de acuerdo a ese tipo de terreno donde se está construyendo. Entonces, claro, muchas veces a medida que vamos aprendiendo más y más sobre los terremotos y el terreno donde estamos, se cambian las normas sísmico-resistentes, pero pues los edificios antiguos, los más viejos, de pronto están construidos con una norma o con unas reglas que de pronto hoy en día han sido revisadas, pero pues el edificio está ahí, no necesariamente ha sido reforzado para la nueva norma. Entonces ese es una dificultad que existe en todo el mundo, existe en Japón también, donde los edificios más antiguos, pues la duda es qué tanto se pueden reforzar o qué tan fácil es reforzarlos. Lo último que quería decir... Ay, perdón.
Sí, señor, no, tranquilo, lo escuchamos.
Lo último que quería decir sobre su pregunta es, bueno, y entonces Ibagué, estamos sobre una falla. Nosotros, los sismólogos y la gente que trabaja en riesgo y amenaza sísmica, hemos estudiado la sismicidad actual. Tenemos un registro de los últimos por lo menos 50 años de sismicidad en Colombia, incluso 100, 150 años con datos internacionales. Entonces tenemos una idea relativamente buena de dónde están las fallas principales. También tenemos registros históricos de grandes terremotos en el país. Y basado en esa información, tratamos de decir, bueno, estas zonas están cerca o lejos de fallas, entonces tienen una amenaza baja, intermedia o alta. Y eso lo podemos, ese mapa existe, es de acceso público, en el Servicio Geológico Colombiano está un mapa de amenaza sísmica, donde se basado en la información que tenemos hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hace un par de años que fue generado el mapa, tenemos unas zonas donde, de acuerdo a las fallas activas que conocemos, X ciudad o X lugar del país está a una distancia o no de cierta falla, de un posible terremoto grande, y se puede averiguar. No tengo en mi cabeza en qué región se encuentra Ibagué, pero digamos Armenia, Pereira, Cali están en una zona de amenaza más alta que Bogotá, que está en una zona de amenaza intermedia.
9 de la mañana, 24 minutos. Seguimos en conversación con nuestro invitado, el doctor Germán Andrés Prieto Gómez, a través de este programa Hablemos de Ciencia. Con el programa del día de hoy, la actividad sísmica actual no es inusual. Vamos a hacer una pausa y continuamos en conversación a través de Radio Universidad del Tolima.
En una esquina de la Universidad del Tolima abre sus puertas y sus micrófonos.
Radio Universidad del Tolima.
El espacio sonoro que nos cuenta lo que está pasando, lo que pasa y lo que va a pasar. Esa es la Radio Universidad del Tolima, una frecuencia que nos conecta.
Y defender la vida de nuestra madre naturaleza nos ha tocado reclamar.
Nos une una sola voz. Radio Universidad del Tolima, 6 años para seguir contando lo que está pasando. Escuchas 106.9.
Doctor Germán Andrés Prieto, usted ha trabajado con conjuntos de datos sobre actividad sísmica y por lo tanto quisiéramos preguntarle si la actividad sísmica ha aumentado en los últimos tiempos.
La respuesta corta es no. Yo sé que, claro, hemos oído, teníamos la noticia de los eventos de los dos, de la dupla de 7.2 y 7.5 en Venezuela. Pues hace 15 días tuvimos un 7.4 acá en Colombia. Después hubo un 7.7 en Indonesia e incluso nos llegaron noticias de un 5, un 4.8 en Granada, España. Y con todas estas noticias bombardeándonos, uno fácilmente puede pensar que la actividad sísmica ha incrementado significativamente, miren todas las noticias que nos llegan, pero la respuesta es que no hay un aumento en la sismicidad. Si uno mira el registro desde el año 2000, por ejemplo, que lo hicimos hace poquito, y cuenta el número de terremotos magnitud 7 o más, que son terremotos grandes, normalmente al año hay entre 15 y 20 terremotos magnitud 7, cada año. En diferentes épocas, no hay ningún patrón ahí de época ni nada por el estilo. Entonces, no sé, hay años que hubo 9 terremotos, hubo años que hubo 24 terremotos al año. Este año llevamos 11. Es decir, no estamos en un año anormal, ni muy activo ni muy pasivo, sísmicamente hablando. Y si siguiéramos y miráramos, bueno, preguntémonos cuántos terremotos de magnitud 6 o más hay. Y al año hay aproximadamente, en eso es desde el 2000, incluso no puede ir hasta 1900, pero desde el 2000 hay aproximadamente 150, 200 terremotos magnitud 6 al año. Este año tampoco estamos en un número anormal de terremotos magnitud 6 o más. Entonces, si bajamos aún más y vamos a un magnitud 5, estamos hablando de 2000 terremotos al año en el mundo. Entonces, este terremoto de Granada no es realmente inusual. Es uno de los seguramente 1.500 terremotos que ha habido este año ya, terremoto 95, pero por alguna razón nos llegó la noticia, muy seguramente porque nos llegan noticias de España más rápido que de otros lugares, porque este evento, a pesar de ser pequeño comparado con 7.4, causó algunos daños y pues yo creo que de alguna manera la información nos llega porque estamos, o la vemos con más facilidad porque estamos pendientes, porque estamos preocupados, porque los algoritmos también seguramente nos informan un poco más sobre terremotos en esta época. Pero la realidad es que la actividad sísmica no es anormal comparada con el pasado. Como les he estado diciendo, el mundo es un planeta, nuestro planeta es un planeta dinámico que constantemente está generando movimiento de esas placas tectónicas y liberando la energía a través de terremotos. Y esto es algo que va a seguir ocurriendo, que lo que tenemos es que mejorar la forma de estar, de cómo estamos preparados, de cómo saber qué hacer cuando ocurre un terremoto, y ojalá seguir mejorando nuestra infraestructura para que salve vidas.
Doctora, hay también otra pregunta que se ha escuchado de forma reciente, y es precisamente qué diferencias o similitudes hay entre el terremoto ocurrido en Venezuela y el que sucedió en Colombia.
Claro que sí, y es una diferencia bastante, bastante importante. El terremoto de Venezuela ocurrió en el límite entre dos placas, que es la placa Caribe y la placa Suramericana. Y la placa Caribe, si ustedes miran en el mapa mundi, la placa Caribe se mueve hacia la derecha y la placa Suramericana se mueve hacia la izquierda. Entonces el movimiento entre esos dos pedazos del rompecabezas del huevo es lateral. Ese es, pues, punto uno. Y el segundo es que ocurre a una profundidad de, no sé, 5 o 10 kilómetros de profundidad. Es un terremoto que nosotros llamamos un terremoto superficial. La falla más o menos tiene una longitud, a 10 kilómetros de profundidad, tiene una longitud de aproximadamente 250, 300 kilómetros, y al estar superficial, pues está más cerca de la infraestructura, de las viviendas, de la gente, y pues causó pérdidas humanas muy significativas y, claro, de infraestructura que aún todavía falta por calcular. El terremoto de Colombia en el Chocó es bien diferente, porque en ese caso la placa Nazca lo que hace es chocar contra la Suramericana y se mete por debajo de la Suramericana. Es decir, en el caso, en el ejemplo del huevo, lo que una de los pedazos de rompecabezas se hunde dentro de la clara, se mete dentro de la clara por debajo de otro de los pedacitos de rompecabezas. Es en esa metida hacia abajo donde ocurre este terremoto. Es un terremoto profundo o de profundidad intermedia, a unos 100 kilómetros de profundidad. Entonces es una diferencia ya significativa entre Venezuela y Colombia, y es que el de Venezuela fue muy superficial o superficial, y el nuestro fue a 100 kilómetros de profundidad. Entonces eso, pues, genera efectos diferentes. Lo primero es que al estar un poco más profundo, pues, estamos un poquito más lejos del inicio de la liberación de la energía, pero también los terremotos profundos tienden a ser más bruscos. Entonces, la falla, aproximadamente la longitud de la falla del terremoto de Colombia es de 100 kilómetros versus 300 en el caso del 7.5 de Venezuela. Entonces, esa diferencia de tamaño también es importante. Entonces, digamos que el movimiento de las placas es diferente, las dos placas que están interactuando son también diferentes. El sismo en Colombia está asociado a un límite de placas, varios límites de placas, que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, mientras que en Venezuela es otro límite de placas diferente, el que es el relacionado con el terremoto, con los terremotos.
Doctor Germán, después de esta conversación en la cual nos hemos estado, pues, sumergiendo también, aprendiendo respecto a lo que tiene que ver con los sismos, quisiéramos saber si con la tecnología, con los avances científicos que se tienen a la fecha, es posible predecir los terremotos.
Nuevamente, lastimosamente no. No es posible en este momento, y yo creo que es importante resaltar que nadie puede predecir los terremotos. Hay unas cosas bien difíciles en la predicción de terremotos, que de pronto la analogía puede ser predecir un rayo. De hecho, eso se puede hacer. predecir un rayo se puede hacer. Lo que uno necesita saber para que haya un rayo es que, claro, las nubes por su fricción generan una carga eléctrica en algún punto y la Tierra tiene otra carga eléctrica opuesta y ahí se va a liberar el rayo. Entonces, si uno mide las cargas eléctricas en la atmósfera y en la superficie de la Tierra, uno podría, de cierta manera, o hasta cierto punto, y lo hacen, hay compañías o grupos que hacen ese tipo de investigación, podría predecir cuándo va a ocurrir un rayo. En el caso de los terremotos, yo creo que la forma de explicar por qué es tan difícil es que si existiese algo como esas cargas o esa preparación para que haya un terremoto, es posible que exista, pero necesitaríamos estar muy cerca de la zona del terremoto para poderlo observar. Entonces, en el caso de Colombia, el terremoto está a 100 metros de profundidad y la falla tuvo 100 kilómetros de longitud. Entonces necesitaríamos muy buenos sensores a esa profundidad para de pronto ver algo que nos indique que puede haber una liberación de energía. Y lo segundo que es complicado es que además no es solo predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, que eso puede ser más o menos difícil, pero sobre todo es decir cuál va a ser su magnitud, porque es muy diferente. Yo les puedo decir, bueno, mañana o en la próxima hora va a ocurrir un evento sísmico, y pues seguramente sí, porque como les decía, hay 15 terremotos 7, hay 156, hay 2005, hay 2 millones de terremotos magnitud 2 al año en el mundo. Entonces, pues decir que va a haber un terremoto en la próxima hora, pues no me voy a equivocar. Pero la pregunta clave es cuál va a ser su magnitud. Y ahí es donde está la dificultad. Muchos terremotos pueden empezar, todos empiezan muy parecidos, y algo los detiene versus algo no los detiene. Entonces no sabemos, no solo predecir cuándo va a empezar, sino cuándo se va a acabar, cuándo termina, qué lo frena. Y ahí también hay una dificultad muy grande, porque no sabemos qué hace que un terremoto se vuelva grande versus uno que va creciendo y de repente se detiene. Entonces, la predicción de terremotos no es posible todavía, y quisiera resaltar que así ustedes lo escuchen en radio, en Instagram, en TikTok, nadie hasta ahora ha podido hacer predicciones que sean confiables, porque es todavía difícil y todavía no tenemos la tecnología ni el conocimiento como para poderlo hacer.
Doctor Germán, yo quisiera pues hacerle una consulta más desde lo personal, y era cuando usted mencionaba el tema de las placas, que me imagino yo que estamos hablando de un tema colosal, o estamos hablando de material de dimensiones difíciles de calcular, de imaginarse, me genera la curiosidad, y es, de manera sucinta, si usted nos puede dar también un contexto, y es, ¿cómo fueron descubiertas estas placas? ¿Cómo se llega a través de un estudio al descubrimiento, a encontrarse con este fenómeno?
Uy, la historia de las placas tectónicas es muy interesante. Hacia 1910, un geógrafo alemán, si no me equivoco, Alfred Wegener, dijo que los continentes se habían movido. Y claro, en esa época no le creyeron. Hasta 1960, 63, fue finalmente aceptado lo que hoy conocemos como la teoría tectónica de placas. ¿Cómo fue descubierto? Fueron varias observaciones interesantes, y yo creo que de pronto de las más importantes es de una geofísica, Marie Tarp, que estudió durante la Guerra Mundial, las guerras mundiales estudiaron el fondo oceánico, en principio para saber cómo manejar los submarinos y no estrellarse, porque pues el fondo oceánico no es plano, tiene una topografía bien, bien compleja. Y ahí empezaron a entender que efectivamente el fondo oceánico se movía y hacía que se movieran los continentes. Y fueron observaciones de oceanografía y fueron observaciones de geofísica los que eventualmente confirmaron algo que ya se había propuesto desde 1910, pero que nos tardamos los geólogos lastimosamente 50 años en realmente aceptar como una teoría. Y es una teoría que explica fácilmente el 90% de los terremotos, explica la ubicación de los volcanes, explica la ubicación de las cadenas montañosas, de los Andes, de los Himalayas, explica la presencia de fósiles en diferentes partes del planeta. Entonces es una teoría muy muy robusta y que pues nos tardó mucho tiempo en descubrir.
Sumamente interesante todo esto que nos comparte nuestro invitado del día, el doctor Germán Andrés Prieto Gómez, que nos acompaña en Hablemos de Ciencia. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando a través de la 106.9 FM.
Cuando la Tierra tiembla, también tiemblan nuestras certezas. Pero hay algo que permanece: la solidaridad, la esperanza y nuestras voces. A las emisoras de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y de tantos territorios afectados por el sismo del 10 de agosto. A quienes hoy enfrentan daños en sus estudios, sus equipos, sus señales y sobre todo a las familias y comunidades que atraviesan momentos difíciles. Queremos decirles que no están solos, porque una antena puede dejar de transmitir, un estudio puede quedar en silencio, pero la voz de un pueblo nunca se apaga. Hoy, desde la Red de Radio Universitaria de Colombia, les enviamos un abrazo lleno de fuerza, ánimo y esperanza. Que la resiliencia nos ayude a levantarnos, que la solidaridad nos impulse a reconstruir y que nuestras voces vuelvan pronto a encontrarse en el aire. Colombia escucha a Colombia. Colombia acompaña a Colombia. Y juntos volveremos a estar al aire. Red de Radio Universitaria de Colombia.
Como recordará doctor Germán Andrés Prieto, en el terremoto del pasado 10 de agosto se habló mucho de las alertas tempranas. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia qué son las alertas tempranas, como las que nos llegan a los celulares Android.
Porque sí, este es un tema bien interesante y que es importante diferenciar entre una alerta temprana y una predicción. La idea de la alerta temprana es que si nosotros tenemos, pues hay miles de personas, millones de celulares por ahí, y esos celulares tienen pequeños sensores, que son los que uno utiliza para jugar carritos o cualquier cosa en el celular, esos sensores pueden sentir la vibración del terreno. Si uno tiene el celular encima de la mesa y se mueve la mesa, pues el celular siente esa vibración. Si nosotros o mucha gente con celular está muy cerca del terremoto, entonces el terremoto empieza, ya el terremoto ocurrió, ¿cierto? Y todos los celulares vibran al mismo tiempo. Esta empresa dice, bueno, todos los celulares se vibraron, eso, hay un terremoto, calculan, y dicen, bueno, aquí seguramente en X ciudad hay un terremoto porque 1 millón de celulares todos se movieron al mismo tiempo. Y lo que hacen es decir, bueno, otra ciudad que está lejos, Bogotá, por ejemplo, todavía no ha sentido la vibración, porque las ondas sísmicas viajan a una velocidad, pero pues no es infinitamente rápido. De hecho, la velocidad de la luz es mucho más rápida. Entonces, mandan una alerta diciendo, oiga, aquí sentimos, en tal ciudad sentimos la vibración en nuestros celulares, y le manda una señal al otro celular diciéndole, es probable que usted reciba esas ondas sísmicas, todavía le falta por llegar, pero es probable que usted reciba esa vibración en algún tiempo. Ese es el sistema de alertas tempranas. Yo creo que es una idea muy útil. En algunos lugares está siendo implementada por los gobiernos. En México, por ejemplo, tienen un sistema de alertas tempranas y funciona bastante bien, porque el terremoto grande que esperan ocurre en Guerrero, que es en la costa pacífico mexicana, y Ciudad de México está a 300 kilómetros de distancia. Entonces, si tienen muchos sensores en la costa, sienten el terremoto apenas empiece, tienen suficiente tiempo y le pueden dar una alerta temprana a las personas con 30 segundos, un minuto de anticipación del momento en el que lleguen las ondas que pueden ser destructivas. Entonces pueden parar el metro, pueden empezar el desalojo en algunos lugares o pueden prepararse. Esto también es implementado en California, donde tienen muchos sensores a lo largo de la falla de San Andrés y pueden informar a la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, de que ocurrió un terremoto, si fuese el caso. Y en Japón también está siendo implementado, donde tienen sensores en la costa y costa afuera, que sienten las vibraciones y así pueden informar previo a que la gente lo empiece a sentir, pueden darle una alerta temprana a todo el mundo. Entonces Android y otras empresas han hecho estas implementaciones y uno lo puede activar en el celular. Y efectivamente nosotros en Ditoma nos llegó, no a mí, pero pues a un estudiante que estábamos manejando en carretera, le llegó una alerta sobre el terremoto que ocurrió en el Chocó. Y nosotros estábamos en Ditoma. Y después, un par de segundos después, llegó la onda sísmica. Entonces ese es el sistema de alertas tempranas. Está siendo implementado en varios lugares. En algunos lugares, por ejemplo, el campo de Ciudad de México, es muy útil porque las fallas están lejos y pueden dar bastantes segundos de anticipación. En otras situaciones, si la falla está muy cerca, pues la alerta temprana, aunque funcione, pues no va a permitir que uno tome una acción antes de que lleguen las ondas destructivas.
Creo que hay una pregunta también muy importante que debemos hacer, doctor, y es acerca de esas estrategias que toda la ciudadanía debería tener en cuenta precisamente para enfrentar las consecuencias de los terremotos, como los que de forma reciente se han presentado en Colombia y Venezuela. Y es que sabemos que parte también de la problemática es precisamente que muchas personas no estamos preparadas para este suceso. Desde su experiencia y conocimiento, ¿qué nos podría recomendar?
Claro, yo creo que hay unas cosas que debemos hacer antes y muchas veces no las hacemos. Incluso nosotros en la casa hay veces, yo creo que no cumplimos con todas esas condiciones que voy a decir, pero estar preparado significa, uno, tener un kit de sobrevivencia, quieren llamarlo, donde uno tiene un radio con pilas, tiene agua, productos no perecederos para comer, una linterna. Y así, en el caso de que ocurra un evento, no solo terremotos, sino otros eventos de desastres naturales, uno poder tener este kit para una supervivencia en unos días, para la familia, para las personas que viven en algún lugar. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer previamente. También, por ejemplo, los muebles, las bibliotecas y cosas por el estilo, tenerlas enganchadas a la pared para que no caigan encima de las personas en el evento de un terremoto. Durante el terremoto, y este punto puede ser importante, muchas veces, pues claro, cuando uno no ha sentido un terremoto, no sabe cómo reaccionar, pero es importante, y ustedes lo pueden ver en algunos videos que hay en redes sociales, durante el terremoto no es buena idea salir corriendo. Lo que se sugiere es que uno busque una mesa o un mueble rígido donde se pueda meter debajo, uno se agache, se coja del mueble porque el terreno se mueve muy fuerte. No es buena idea salir corriendo porque se va a caer uno. Esperar a que la vibración fuerte termine y ahí sí mirar la infraestructura y salir en caso de que sea posible del lugar. Y claro, tener haber conversado con la familia, con las personas conocidas y decir, bueno, en el caso de que ocurra algo, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Porque muchas veces las comunicaciones justo después de este tipo de eventos no son fáciles. Las redes, la comunicación celular se cae muchas veces. Entonces la comunicación puede no ser inmediata y tener un plan de respuesta familiar siempre es una buena idea.
Doctor Germán Andrés Prieto, estamos llegando ya al final de esta interesante entrevista, de la cual hemos aprendido no solamente nosotros, sino la audiencia que está conectada al programa. Quisiéramos, doctor, que usted le envíe un mensaje final de este importante tema a profesores, estudiantes y público en general que nos escuchan.
Claro, yo creo que el mensaje principal es que seamos conscientes que Colombia es un país sísmicamente activo, que por estar en ese límite de placas de los que hemos hablado, vamos a tener eventos sísmicos en el futuro, que tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes que eso es así. Y lo que tenemos es que estar preparados, mejorar nuestras normas sismoresistentes, cumplirlas, estar participar en las prácticas de desalojo, de los simulacros de terremotos que ocurren en algunas ciudades del país, porque eso nos prepara también a saber cómo vamos a responder en el caso de que ocurra uno de estos eventos. Entonces, saber que nuestro país es un país sísmicamente activo, de repente no creer tanto en lo que dicen en las redes sociales sobre va a haber un terremoto mañana y esas cosas, porque eso no es posible decirlo, informarnos de fuentes confiables, y así pues ojalá en el futuro estemos mejor preparados y podamos hablar más días.
Bueno, doctor Germán Andrés Prieto, ya llegamos al final de la entrevista. Queremos agradecerle. Tal vez usted estará enterado de que la Universidad del Tolima es miembro institucional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de manera que tenemos una cercanía muy, digamos que importante, entre la universidad y la academia. Esto significa que esta no va a ser la última oportunidad que vamos a tener de escucharlo. Vamos seguramente a tener nuevas entrevistas con usted, y es probable que lo podamos invitar presencialmente a uno de nuestros auditorios para que continuemos con este importante tema que no solamente afecta a nuestra región, sino a Colombia y al mundo entero. Muchísimas gracias, doctor Germán Andrés Prieto, y pues nuevamente reiterarle que estamos dispuestos a tenerlo nuevamente en esta cabina.
Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer.
Muchísimas gracias a nuestro invitado.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestro invitado, doctor. Gracias por esta participación, doctor Germán Andrés Prieto Gómez. En este momento, además, tan importante, en donde la ciudadanía pues tiene muchas preguntas. Gracias por su tiempo, por acompañarnos en este programa Hablemos de Ciencia. Y también al doctor Vallejo, a Simón González y a toda nuestra audiencia. Esperamos encontrarnos en un próximo martes con más de este programa llamado Hablemos de Ciencia.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.